Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores, Jesucristo. ¿Verdad que sí? Jesucristo, que vive el Rey. ¿Qué tal, queridos amigos, hermanos y amigos? Y qué gusto estar con ustedes en este programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Siento contento esta mañana. ¿Por qué? Porque puedo estar con ustedes y compartir la palabra de Dios en esta tarde, aquellos ustedes que nos ven en la tarde, en la noche, aquellos ustedes que nos ven en la noche, pues más que bienvenidos. Es un gusto tenerles aquí en este momento en que vamos a compartir la palabra de Dios, palabra que sana, palabra que libera, palabra que restaura, sí, palabra que salva. El Señor Jesús nos dice, ven a mí tú que estás cansado en el día de hoy, tú que estás agotado en el día de hoy, tú que sientes que no tienes fuerzas para seguir adelante con esa situación que tienes en tus manos, acuérdate, no estás solo. Pon tus ojos en Jesús. Y el Señor nos dice que con Él va a ser nuestra la victoria. Bendito sea Dios. Hoy tenemos un programa muy interesante, como de costumbre, preguntas y respuestas. Y gracias por sus preguntas, gracias por compartir con nosotros sus preocupaciones, sus dudas. Estamos aquí para servirles en lo que haya necesidad. Estamos más que anuentes para cuidarlos y llevarlos de la mano en el camino de la victoria que es Jesús, nuestro Señor. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, damos gracias a Dios por este nuevo comienzo y pues mañana, que es el Día de Acción de Gracias, por lo menos en Estados Unidos, pues agradecemos a Dios infinitamente tantos regalos, tantos dones que por su divina misericordia nos ofrece constantemente y especialmente el don de la fe y la posibilidad que tenemos de acercarnos a Jesús, fuente de vida y salvación eterna. Comenzamos pues en este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas Padre Santo, gloria a ti, mi Señor. Gracias por el don de la vida. Gracias por el don de la garganta. Gracias por tantas bendiciones que por amor nos das constantemente, por lo mucho que nos amas. Yo te pido, mi Dios, muy particularmente por los hermanos y hermanas que están sufriendo terriblemente en África, Señor, en esos países en que están prácticamente matándose unos a otros, Señor. Te pido muy particularmente por los hermanos en el área de Jamaica. Tanta devastación, Señor, tanto dolor a consecuencia de ese huracán terrible que pasó por Jamaica, el huracán Melissa. Te pedimos, oh Dios, también por los hermanos en Cuba, particularmente en la parte norte del país, benditos en abundancia, Señor, y que pronto puedan recobrar sus casas, sus propiedades, Señor, y ser restaurada su vida, Señor. Y gracias por todas las personas que apoyan, que ayudan para que esto sea posible, para que haya de nuevo armonía, paz y sobre todo, pues, el espíritu de hermandad que prevalece muchas veces en los lugares afectados por situaciones difíciles como huracanes, etc. Yo te pido, Señor, muy particularmente por aquellas personas que me están viendo, que me están escuchando, que sienten como que tienen huracanes dentro de sí, ¿no? Que tienen situaciones difíciles, que están en estos momentos experimentando mucho dolor a consecuencia de diferentes situaciones que están pasando en su vida. Yo te pido una bendición muy especial sobre cada uno de ellos, Señor. Bendícelos en abundancia, que ellos puedan experimentar la paz que solamente en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, podemos obtener. Paz que libera, paz que sana, paz que restaura, paz que da vida, paz que da consuelo, paz que salva. Porque al tener esa paz, Señor, podemos estar convencidos de que solo en Jesús vamos a poder caminar de victoria en victoria hacia nuestra meta final, que es unión contigo en el cielo. La paz, mi Dios, a tus hijos, a tus hijas. En este momento, Señor, a veces cuando la barquita parece que se va a hundir a consecuencia de las tempestades que experimentamos en nuestro diario vivir, te pedimos, Señor, sanación, liberación para tus hijos, para tus hijas. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de compartir la fe, Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de poner nuestros ojos en ese en quien todo podemos, en ese para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. El que nos dice, ven a mí tú que estás cansado y agobiado, ven a mí tú que sientes que ya tu vida no tiene sentido, no tiene propósito, ven a mí, dice el Señor. No vayas a otra cosa, no vayas al alcohol porque eso no te va a ayudar, no vayas a la droga porque eso no te va a asistir, no vayas al sexo ilícito para llenar vacío tu corazón porque eso al fin y al cabo vuelve a quedar vacío. Ven a mí, dice el Señor, ven a mí, y yo te daré descanso, yo te daré descanso, dice el Señor. Porque mi yugo es suave y mi carga es ligera, dice el Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias porque tenemos alguien que se preocupa por nosotros, alguien que nos ama al extremo, alguien que nunca nos deja de su poderosa mano. Y ese es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, Padre Santo. Bendice a tu hija, Señor, con la plenitud de tu amor en ella. Dale sabiduría, Señor, que ella en los momentos difíciles de su vida pueda saber qué es lo que tiene que hacer según tu santa voluntad. Y ayúdanos a todos, oh Dios, a caminar siempre en el camino de la vida, en el camino de la victoria, en ese camino que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible. Bendice, Señor, en este momento a todos aquellos que necesitan esta bendición. Renueva sus corazones, renueva sus vidas y cólmanos, oh Dios, a todos nosotros, porque todos necesitamos de ti, de la plenitud de tu Santo Espíritu. Espíritu que levanta al caído, Espíritu que da fuerza al que se siente imposibilitado de seguir adelante. Espíritu, Señor, al que piensa que ya la vida no tiene sentido, no tiene propósito. Si tiene sentido, hermano, si tiene propósito, hermana, y esa vida se puede vivir plenamente, en su plenitud, a medida que dejamos que Jesús entre en nuestro corazón y se adueñe del corazón nuestro, de nuestro entendimiento, de todo, que al fin y al cabo lo que Él quiere es lo mejor para nosotros. Como decía aquel gran santo de la iglesia, San Agustín de Hipona, mi alma viene de ti, Señor, y mi alma no descansará hasta que descanse en ti. A ti la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Honor y gloria en este día y por siempre, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Damos gracias, hermanas y hermanos, por todos ustedes que nos escriben, que nos llaman, pidiendo que los acompañemos en oración. Estamos aquí para servirles. Así que doy gracias a Dios por las personas que por las que vamos a orar en estos momentos con nombre, pero también si ustedes quieren, con todo gusto envíenos su petición con su nombre y con todo gusto pues oraremos por ustedes de una forma muy particular. Damos gracias a Dios por Graciela de Colombia, que pide por la discordia entre tres de sus hermanos, que se acabe pronto y que haya paz en ese hogar, en esa familia. Que así sea, bendito sea. Gracias, mija, por tu escrito. Alejandro Pesaro de Italia, da gracias por regalarnos su sonrisa. Que muchísimas gracias. Que Dios te bendiga, mijo. Alejandro, muchas bendiciones para ti y que el Señor guíe tus pasos en esta ciudad que es como que el centro de la vida cristiana y que tú des ejemplo de vida cristiana para que otras personas te sigan. Margarita de Punta Arenas, Costa Rica, pide por el cese de la delincuencia en nuestros países. Ay, qué importante esa oración, ¿verdad? Que Dios nos ayude para que podamos reconocer que el mal nunca, nunca da nada bueno. El mal siempre va a dar malas consecuencias. Tanta gente que es lastimada a consecuencia de las situaciones en nuestros países. Tanta gente que muere a consecuencia de la situación en nuestros países. Que haya paz y que realmente tengamos buenos gobiernos, gobiernos que nos ayuden a tener bienestar, que es pues el derecho de todos nosotros, de tener paz, de tener un país donde podamos vivir como hermanos. Que así sea. Costa Rica, América Latina y el mundo entero. Pedimos por Rubén de Utah, que pide su bendición. Que Dios te bendiga, Rubén, en abundancia, que sigas creciendo en estatura, en santidad, sobre todo en estatura ante Dios, que cada día te sientas más lleno de la plenitud de Dios y que a través de tu vida, pues toda tu familia también venga a los pies de Cristo Jesús y comience una vida más cerca del que nunca antes en su existencia. Pedimos por María Guadalupe de Amir, Luisiana, que pide por la paz en nuestros países de residencia, en Estados Unidos, y pedimos también pues por todos los migrantes que han venido, muchos de ellos desafortunadamente sin los papeles necesarios para poder obtener su estadía en este país, pero que haya formas en que puedan ser tratados con dignidad. No somos animales salvajes, no somos perros que están tratando de ganar espacio. Hay algunos que sí, ¿verdad?, que tratan de aprovecharse la situación para hacer cosas que son mal vistas, definitivamente, que dañan, que están en contra de la voluntad de Dios, pero hay mucha, mucha gente buena que está buscando una mejor vida para ellos y para sus seres queridos. Pedimos por todos ellos que hayan medios para que ellos puedan ver sus sueños realizados. También pedimos por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios y recordarles a ustedes que los únicos medios sociales, oficiales, en las redes sociales de comunicación de este servidor del Padre Pedro son los siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros vía Facebook, por favor vaya a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, la antigua Twitter. Estamos también en Instagram y en YouTube. Para comunicarse con nosotros, por favor vaya a Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Y también ahora pues estamos en TikTok y la dirección de TikTok, la dirección nuestra es @PadrePedroNunes, @PadrePedroNunes. Por favor, tenga mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos, particularmente a través de estos medios que acabo de mencionar. El tema de hoy es dar gracias al Señor porque Él es bueno. Y eso se encuentra en el Salmo 118, versículo 1. Dice la palabra de Dios lo siguiente, si ustedes tienen sus Biblias, me gustaría que leyeran. Den gracias al Señor porque Él es bueno, porque es eterna su misericordia. ¡Qué hermoso! Da gracias al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que de verdad diste gracias al Señor? Usualmente la tendencia es pedirle, ¿verdad? Somos grandes pedigüeños. Y está bien, sí, como un niño que le pide a su papá, papi, necesito esto, papi, dame aquello. Pero si bien es cierto que está bien pedirle, y yo recuerdo una vez, yo no tengo mucha conciencia de eso, pero me acuerdo algo. Yo era un niño y estábamos en una tienda de juguetes y de pues, diferentes cosas para niños. Yo recuerdo que vengo de papá y digo, papi, papi, molino, molino. Papá quería que yo quería que le comprara un molino. Papi, papi, molino. No, niño, no, no, ahora no, no. Vamos a ver otras cosas. Papi, papi, moline. Disculpen ustedes, pero es decir, pedimos cosas y a veces pues ni sabemos lo que estamos pidiendo, ¿no? Entonces, es importante cuando pidamos al Señor que seamos específicos con lo que estamos pidiendo, porque si no, quién sabe si vamos a recibir lo que estamos esperando. Pero la cosa es que Dios siempre suple, Dios siempre da mucho más de lo que nosotros esperamos o necesitamos. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre providente. Él quiere que nosotros pues, tengamos todo lo necesario, sobre todo en nuestro camino hacia la salvación. Y eso, pues, a veces dudamos de que el Señor no me escucha, que el Señor no atiende mis oraciones, etc. Pero ¿sabes una cosa? Lo importante es que confiemos en Él. La palabra confianza, es decir, con fe, que caminemos con fe. Que sepamos que si Dios no nos da lo que nosotros queremos en el momento en que le pedimos, Dios siempre nos va a dar algo mucho mejor. Si tenemos fe y si tenemos pues la certeza de que Él nos ha escuchado, Él escucha toda oración, escucha toda plegaria y que de su mano vamos a alcanzar la victoria. La palabra de Dios en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 13, nos dice lo siguiente, fíjense, Dios no manda mal a nadie. Hay veces que la gente dice, no, porque Dios me mandó esta prueba. Dios no manda pruebas, ¿no? Porque en Dios no hay nada malo. Así lo dice la palabra de Dios. Que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me mandó esa prueba, porque Dios está a salvo de todo mal y Dios no manda pruebas a nadie. Pero dice también la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 12. Feliz el hombre o la mujer que soporta pacientemente la prueba, es decir, con paz, paciente, paz, ¿verdad? La prueba, porque después de ser probado será y recibirá la vida que el Señor prometió a los que le aman. ¡Qué hermoso! La prueba no es mala. Aún los momentos más difíciles de nuestra vida no son malos. Aún los momentos en que sentimos que estamos abandonados por Dios. No, Dios nunca nos abandona. Por el contrario, Él nos dice, ven a mí tú que estás cansado, agobiado, yo te haré descansar. ¿Por qué? Porque si nosotros que somos malos sabemos cuánto darle a aquellos que vienen detrás de nosotros, cosas buenas, dice el Señor, cuánto más mi Padre Dios les dará a ustedes por lo mucho que Él les ama. Estar consciente de que Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios misericordioso. ¿Y qué significa la palabra misericordioso? Tiene varios significados, pero el que a mí me gusta es misericor. Las miserias de Él van a su corazón. Miser, nuestras miserias, cor, corazón, van a su corazón. Y el que hace, pues nos da siempre lo mejor, siempre lo mejor. ¿Por qué? Porque nos ama infinitamente. Y Él lo probó en tantas ocasiones, pero particularmente cuando da a su Hijo, lo da todo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Para qué? Para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Tanto amó Dios al mundo, dice la palabra de Dios, que dio a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel que crea en Jesús, es decir, que se someta a Jesús, que comience a aceptar a Jesús como Señor y dueño de su vida, no perezca, sino para que tenga vida y salvación eterna. Entonces, el Salmo 118, versículo 1, nos asegura eso. Den gracias al Señor. Da gracias de antemano. Da gracias por tu vida. Da gracias cuando te levantas en la mañana. ¿Cuántas veces nos levantamos en la mañana y ni pensamos en Dios? Que nuestras primeras palabras sean para alabar al Señor, para glorificar al Señor, para darle gracias por su misericordia, que siempre está con nosotros. Ese día nuevo que nos da es un acto de misericordia, porque nosotros no tenemos pues el derecho de pedir que nos dé un día más, ¿no? Y sobre todo si estamos saludables y llenos de vida. Y aún los que están enfermitos, bendito sea Dios, porque en la enfermedad Dios actúa haciendo algo bueno, nos da fuerza, nos da fortaleza y nos ayuda a entender de que la vida sin Dios no vale, no tiene sentido. Pero cuando ponemos nuestra fe en Dios, a pesar de nuestras dificultades y problemas, el Señor nos libera. A mí me gusta muchísimo el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 20, ¿sí? En que la barca de los discípulos de Jesús estaba hundiendo, ahí estaba Jesús también, y parecía que estaba dormido, ¿no? Así nos dice la palabra de Dios. Y habían pues olas altísimas que estaban llenando la barca de agua y se estaba hundiendo. Y ellos trataban, me imagino yo, de sacar esa agua, pero no podían. Hasta que van donde Jesús. Señor, nos estamos ahogando, estamos pereciendo. Ayúdanos. Y es cuando Jesús se levanta e increpa las olas y todo vuelve a su calma y el viento cesa. Y hay paz. ¿Por qué? Porque cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, cuando ponemos nuestra mirada en Jesús, hay paz. Y a pesar de las tormentas y dificultades, el Señor nos va a dar la fuerza que necesitamos para sobrepasar eso. Y no solamente fuerza para sobrepasar eso, pero también fuerzas para tener más fuerza espiritual en nosotros, para saber que solos nada podemos, pero que todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. Número telefónico, se comuniquen con nosotros, por favor, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanas y hermanos. Pero regresamos en cuestión de momentos, así que no se vayan, por favor, quédense con nosotros. El Señor Jesús, gloria a mi Señor, mi dueño, mi amo, mi rey. ¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Y bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica, soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos un audio, un mensaje vía telefónica que me gustaría escuchar en estos momentos. Adelante, por favor, una persona anónima.
Padre Pedro, buenas tardes. Le quiero hacer una pregunta. ya no le quiero extender más. Lo queremos mucho, lo admiramos, es nuestra bendición. Padre, ¿qué pasa con las personas que ya fueron al infierno? ¿Qué va a pasar con ellas en la segunda venida de Cristo? ¿Las va a levantar, las va a volver a juzgar o ellas ya están permanentemente en el infierno y ya no tienen ninguna esperanza como las que están en el purgatorio? ¿Me podía aclarar eso, Padre, por favor? Muchas gracias. Ojalá y no los años. Que Dios lo bendiga, Padre.
Ay, Dios mío. Como que entra una espada en el corazón, ¿no? A consecuencia de ese pensar, de ese sentir. Porque desafortunadamente hay personas que, por mucho que Dios trata, por mucho que Dios busca la manera de ayudar a estas personas a cambiar su estilo de vida, sus actitudes, etc., pues hay gente que no quiere nada con Dios. Y más aún que se meten en ritos satánicos y que hacen todo tipo de barbaridades que realmente pues van en contra de lo que Dios pide. Dios no puede forzar a nadie para que le ame. Dios simplemente nos busca y su misericordia es eterna, como leímos al principio. Su misericordia no tiene fin. Es decir, Él está dispuesto a perdonarnos una y otra vez. Pero si la persona no quiere nada con Dios, si la persona le da la espalda a Dios, si la persona se aparta de Dios, Dios, por mucho que pueda hacer, Dios lo puede hacer todo, pero Dios no puede torcer nuestro brazo para que nosotros hagamos lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Al fin y al cabo tenemos lo que se llama libre albedrío o voluntad propia. Y al tener libre albedrío o voluntad propia, podemos escoger entre dos caminos. A cada rato lo mencionamos, ¿verdad? El camino estrecho, que es el camino de Jesucristo, que nos lleva al cielo. ¿Por qué? Porque tratamos, luchamos para cada día ser mejores personas y caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el camino ancho del mundo, que es Dios que va, se vaya por ahí a cualquier cosa, pero en mi vida no lo quiero. Entonces, ese antagonismo, esa situación de desprecio hacia Dios, y por mucho que Él trata, porque Él va a tratar hasta el final, ¿verdad? Y ahí vemos la muestra en lo que llamamos el buen ladrón Dimas, que al fin de su vida pues se arrepiente de sus pecados y le pide al Señor que se acuerde de él cuando esté en el reino, en su reino. Y Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, el hoy del evangelista Lucas, pues es muy diferente a nuestro hoy. Nuestro hoy es hoy. Pero hoy para Dios es una eternidad. Así que no sabemos cuánto tiempo estuvo, está o estará en el purgatorio. Pero salvó su alma. ¿Por qué? Porque invitó a Jesús a su vida. Aceptó que Jesús era lo que él necesitaba para poder alcanzar la victoria final. Yo espero que haya muy poca gente en el infierno, espero, ruego a Dios que así sea. Pero hay personas, por ejemplo, yo se me viene a la mente Adolfo Hitler, por ejemplo, Mussolini, algunos de los emperadores al principio del cristianismo que fueron tan bárbaros, lo que está pasando con personas musulmanas que son extremistas y están degollando, aniquilando personas, no solamente adultos, pero jóvenes y niños también. Y uno dice, si no hay arrepentimiento, entonces ¿cómo va a poder entrar en el reino de los cielos? Aunque muchas de estas personas, sobre todo los musulmanes extremistas, piensan que ellos están haciendo la voluntad de Dios. Y sin embargo, lo que dice el Señor es que nos amemos los unos a los otros. Y lo que hagamos por el más pequeño, al fin y al cabo, pues lo hacemos por el mismo Señor. Entonces, ¿qué es lo importante en esta situación? Pues orar por esas personas, porque el ser humano tiene la oportunidad hasta el último instante, tiene la oportunidad de cambiar su vida. Y al igual que pues, el ladrón Dimas, de poderse arrepentir en el último momento de su existencia. Entonces, creer que Dios es misericordioso y que esa persona que se ha apartado de Dios, que le ha dado la espalda a Dios, que ha rechazado a Dios, que se ha encarado contra Dios en tantas formas diferentes, que esa persona va a recibir la gracia, si así lo desea, por cambiar su vida y comenzar a vivir una vida nueva. Por eso la Santa Misa es tan importante, la oración por los difuntos es tan importante. ¿Por qué? Porque la Santa Misa tiene poder, tiene gracia santificante, la fuerza de Dios que santifica a la persona ya fallecida. Porque para Dios no hay tiempo. El pasado para Dios es el presente. Y nosotros podemos celebrar una misa por una persona que murió X tiempo atrás, pero para Dios esa persona está presente y por lo tanto puede recibir la gracia, si así lo desea, de cambiar su actitud y acercarse a Dios y pedirle perdón por todos sus pecados y por haberle dado la espalda a Dios por tanto tiempo en su vida, tal vez toda su vida, yo no sé. Pero bueno, la importancia de la celebración de la Santa Misa, ¿por qué? Porque la Santa Misa es el mismo Señor Jesús quien se ofrece al Padre por la expiación de nuestros pecados, para que el Padre pues le dé la oportunidad, una nueva oportunidad en su eterna misericordia, para que esa persona cambie su actitud y acepte, ¿verdad?, la importancia de tener a Dios en su corazón y de ponerlo como prioridad. Así que yo les pido a ustedes, aquellos que pues tienen dudas acerca de alguna persona que ustedes conocen o algún familiar, etcétera, que no dejen de orar por esas personas, ¿sí? Porque solo Dios tiene la última palabra. Y si esa persona se arrepiente en el último momento, en el último instante, ya aún pronunciada muerta, pero el alma no está muerta y hay un tiempo en que pasa de ese momento de estado de muerte a la presencia de Dios, entonces que esa persona tenga la gracia santificante de poderse arrepentir y en el momento en que se presenta ante el tribunal glorioso, santo, poderoso que es Dios, que pueda, a pesar de que tenga que pasar por un largo proceso purgatorio, que pueda un día entrar en la presencia de Dios y gozar de la felicidad de Dios, de la paz de Dios, de la gloria de Dios para toda la eternidad. Así que ánimo, ánimo, el Señor está con nosotros y el Señor nos recuerda que Él es eternamente misericordioso. Tenemos un correo electrónico en este momento con una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, Padre, un santo de Dios. Solo para preguntarle si todo está bien. Es que hoy estuve en la Santa Misa y después de comulgar, terminando todo el ritual, me siento una hora más estando con el Señor y me mostró su rostro, Padre. Así que no entiendo el por qué. Saludos, soy Lisani desde New Jersey.
Lisani, muchísimas gracias, dice el Señor Jesús, y esto pues lo quiero compartir contigo. Dice que cualquiera que le dé un vaso de agua, porque es uno de mis elegidos, yo les aseguro que no dejarán de tener su recompensa. Así que no me has dado un vaso de agua, mijo, pero me has dado un momento de mucha alegría. ¿Por qué? Porque pues me has tenido en tus oraciones. Y eso pues es algo muy, muy grato para mí, muy necesario. Sobre todo las personas que están al frente de los medios públicos y que están proclamando la palabra de Dios, pues es importantísimo que oren por nosotros. ¿Por qué? Porque Satanás es muy astuto y nos puede hacer caer. Entonces, gracias de todo corazón en el nombre del Señor Jesús, porque a través de tu visión, a través de tus oraciones, pues eso me da fortaleza para seguir adelante. Que Dios te bendiga. Bendito sea Dios. ¿Tenemos un correo electrónico o una pregunta? Adelante, por favor.
Saludos, Padre Pedro. Primero, como siempre, nuevamente lo felicito por el muy buen programa que lleva. Realmente útil y valioso. Segundo, tengo entendido que en el Antiguo Testamento un profeta es la persona que habla por Dios para transmitir un mensaje directo y específico al pueblo, como de advertencia, arrepentimiento, resolución de castigo, destierro y otros. Algunos de ellos teniendo libro propio como Jeremías, Isaías, Daniel, Ezequiel, Zacarías, y otros no teniendo libro propio como Moisés, Elías y Eliseo. ¿Cuáles son los tipos de profeta en el Antiguo Testamento? Esto porque en Génesis capítulo 20, versículos 3 al 7, en específico en el versículo 7, se indica por Dios mismo que Abraham es un profeta. Entonces mis preguntas son, ¿qué tipo de profeta es Abraham? ¿Y cuál es el mensaje dado por Dios a Abraham? ¿Para quién fue el mensaje? Las mismas tres preguntas las hago para el rey Saúl. Esto en 1 Samuel, capítulo 10. Muchas gracias por su respuesta. Dios lo bendiga. Paz y bien, Manuel Jordán, de Arequipa, Perú.
Manuel, estoy impresionadísimo, hermano, con tu conocimiento bíblico. Felicidades. Ojalá que todos los que nos llamamos católicos podamos, si no conocemos la Biblia, empezar a conocerla. Y si es posible, bajo la tutela o la dirección de alguna persona que en la Iglesia Católica nos enseñe un poco más acerca de lo que dice la Palabra de Dios. Acuérdense que creemos en dos tradiciones que son importantes. La tradición escrita, que es la Biblia, que fue escrita durante mucho tiempo, ¿verdad? Lo más probable es que estas personas a quien tú te referías, incluyendo a Samuel y también pues al rey Saúl, ellos nunca escribieron nada, porque en aquellos tiempos las personas realmente que escribían eran muy pocas, las personas que leían eran muy pocas. Entonces, eso pasaba en una forma oral, tradición oral, de generación a generación, hasta que fueron escritas porque eran valiosas, muy valiosas, para conocer más a Dios. Pero ¿qué es lo que los profetas hacen? Los profetas hablan con el poder de Dios, en el nombre de Dios. Hablar en el nombre de Dios significa con la autoridad de Dios. Y eso es lo que hacen los profetas, hablan con la autoridad de Dios. En el caso de Samuel, pues bien sabemos que Samuel fue un profeta. ¿Por qué? Porque su vida fue un testimonio no solamente físico, pero también auditivo, oral, de que lo que hacía falta para el ser humano es acercarse más a Dios. En el libro de Génesis, por ejemplo, capítulo 20, que tú mencionaste, versículo del 3 al 7, yo quiero enfocarme en un pasaje en particular, que es el versículo, vamos a ver aquí, el versículo 7. Y conocemos la historia, muchos de nosotros conocemos la historia. Abraham tuvo miedo cuando estaba pasando por un territorio específico, porque él sabía que el Señor era rey o quien fuera, que estaba encargado de toda esa área, no conocía a Dios, no conocía a Dios. Y hace una cosa muy mala, ¿sí? Cuando tiene que pasar por ahí, tiene miedo de que este hombre le quite todo, incluso su vida, ¿sí? Y Abraham era un hombre muy rico, llevaba muchas pertenencias. Y por supuesto, iba con su esposa Sara. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Le dice a este rey, a este gobernador, que Sara es su hermana, no es su esposa. Por si acaso a él le interesa tener una relación íntima con Sara en ese tiempo en que están de paso Abraham y su gente. Y pues él se interesa en ella, es decir, este hombre se interesa en ella. Pero una cosa que Dios le dice, fíjense qué interesante, en el versículo 7, en el libro de Génesis, capítulo 20, versículo 7, dice, ahora devuelve su mujer, es decir, devuelve a Abraham su mujer, porque este hombre es un profeta. ¿Cómo se puede decir que Abraham es un profeta? Pues muy sencillo. Abraham es el primero que conocemos como monoteísta. Él comienza a conocer a Dios como único y verdadero Señor. Todas estas personas que seguían a Abraham venían de una situación politeísta, muchos dioses, venían de parte del imperio de Babilonia, en que se adoraban muchísimos dioses. Y Abraham era uno de ellos. Pero Abraham tiene una conversión, tiene un cambio de vida. Y comienza a conocer y amar y a servir al único y verdadero Dios. Entonces, él es un profeta porque no solamente él se queda con esa fe, pero él la comparte. Y eso es lo importante para nosotros en nuestros tiempos modernos, ¿verdad? A medida que conocemos la verdad, que conocemos al Señor, que conocemos su voluntad, no solamente es importante como que mantenerla entre nosotros, ¿verdad? Pero compartirla. Darla a conocer. Y claro, puede estar el miedo de que la gente nos va a rechazar, de que la gente nos va a tildar de beatos, lo que sea, ¿no? Pero bendito sea Dios, porque el Señor lo dice, ¿verdad? Bendito eres cuando te insulten, te persigan por el Evangelio, por causa mía, porque tuyo es el reino de los cielos. Tuyo es el reino de los cielos. ¿Qué más queremos? La misma gloria de Dios para toda la eternidad. Entonces, Abraham es un profeta como los demás, como Samuel, como incluso el rey Saúl que muere en desgracia, pobrecito, ¿verdad? Pero sin embargo, también él es un profeta, porque él, cuando estaba en los caminos del Señor, pues ayudó a mucha gente a acercarse al Señor. Y a través de su palabra, a través del poder de su palabra, que al fin y al cabo venía del poder de Dios, pues él convenció a muchos para acercarse a Dios. Dice la palabra de Dios así. Cuando estaba en un lugar donde Saúl se encontró con parte de su ejército, dice la palabra de Dios, Saúl y sus sirvientes se encontraron con un grupo de profetas. Sí. El Espíritu de Dios se apoderó de él, es decir, de Saúl, y se puso a profetizar en medio de ellos. Palabra de Dios. ¿Qué significa profetizar? Significa hablar en el nombre de Dios, con el poder de Dios, con la autoridad de Dios. Significa enseñar con el poder de Dios, con la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque entonces estamos siendo como micrófonos en la mano de Dios para que la palabra de Dios, para que la presencia de Dios, para que la misericordia de Dios llegue, pues, a todos los que escuchan y pueda haber un cambio genuino en el corazón de muchos, y eso se llama conversión. Así que muchísimas gracias por tus preguntas, que Dios te bendiga. Y bueno, pues adelante con tus estudios bíblicos. Y a todos los demás que nos están escuchando, yo les exhorto, los invito para que tomen sus Biblias y con la ayuda de alguien que sepa un poco más y que los guíe en el camino del bien o en el camino de la perdición, pues ustedes pueden conocer más la palabra de Dios, que es rica, que es fabulosa, que transforma vidas y que nos ayuda a conocer la verdad, que al fin y al cabo es el mismo Jesucristo, es el mismo Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Padre, Dios lo bendiga. Tengo tanta vergüenza, pero necesito su ayuda en oración. Tengo ya 14 años viviendo con un hombre que está casado por la Santa Iglesia. Él se separó de su mujer por tantas cosas. Ahora tengo una buena relación con los hijos de él. Vienen a nuestra casa y compartimos con los tres hijos más que tenemos. Caí en una depresión muy fuerte, pero comencé a rezar, a pedir ayuda a Dios, a la Virgencita, y estoy bien, pero me falta algo. No quisiera seguir en pecado, pero amo tanto a mi pareja y yo rezo para que Dios me ayude y ayude a mi hogar, porque yo quiero recibir la bendición. Quiero que seamos un hogar verdaderamente católico. Por favor, ayúdeme, Padre. Se lo pido de todo corazón. Margarita.
Margarita, Dios te bendice y te felicito por tu deseo de hacer lo que Dios manda. ¿Y qué es lo que Dios manda? Que el hombre y la mujer se unan en santo matrimonio, es decir, se unan en el sacramento matrimonial, que es donde Jesús está presente entre los dos. Y a pesar de problemas, situaciones, acuérdense que cuando hay problemas, situaciones en un hogar, a Dios se le echa fuera. Entonces, no le echemos la culpa a Dios. Ah, pero ellos se casaron por la iglesia y miren cómo están en la situación que están. No, pero no es culpa de Dios. Dios da la fuerza, Dios da el poder, Dios da la autoridad para que caminemos en victoria. Pero es la necedad del ser humano, es la soberbia del ser humano, es el hacer con mi vida lo que yo quiero, sabiendo que estamos haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios, que pues hace que muchos matrimonios fracasen. Incluso matrimonios que supuestamente se llaman así, son cristianos. Y después pues viene el problema, ¿no? Me casé por la iglesia, pero ahora a consecuencia de la dureza de nuestro corazón, a consecuencia de nuestra soberbia, a consecuencia de nuestra falta de perdón, pues ya estamos en una situación en que no nos aguantamos, no nos aguantamos. Y es mejor solo que mal acompañado, definitivamente. El problema es que después muchos se juntan con otras personas. ¿Y qué es lo que pasa? Puede haber un matrimonio civil, pero ese matrimonio civil no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Es Jesús quien, es Dios, perdón, quien inventa el sacramento del matrimonio. La palabra de Dios en el libro de Génesis los dice, ¿verdad? Que Dios los crea y Dios los bendice, que sean uno y que se multipliquen. Entonces es Dios el que une a las personas. ¿Para qué? Para que con su ayuda, su presencia, etcétera, pues ellos puedan no solamente tener una unión hermosa, una unión, pues, de acuerdo a la voluntad de Dios, en paz, en armonía, en amor, pero para que puedan enseñar a los hijos de ellos lo mismo. ¿Por qué hay tantos jóvenes hoy día que no se quieren casar? ¿Prefieren vivir juntos? La respuesta es muy sencilla, porque han visto malos ejemplos en sus padres, que se separan, que se divorcian, y al fin y al cabo pues dicen, ¿y para qué casarme si al fin y al cabo lo más probable es que me divorcie? Y es una actitud tan pesimista, porque si Dios con nosotros, ¿quién puede estar en contra? Nadie. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, pero es mucho más fácil decir, bueno, pues voy a tratar. Y la voy a usar, lo voy a usar, y si no me gusta, como trapo caliente, viejo, lo echo fuera y me consigo otra persona. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Dando un terrible ejemplo a aquellos que vienen tras nosotros. Yo te felicito porque tú estás consciente de que lo que estás haciendo es un pecado serio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estás casada debidamente ante Dios. Dios no está presente en el matrimonio de ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no lo han invitado como parte del matrimonio de ustedes. ¿Y cómo lo va a invitar si tu esposo estaba casado con otra persona anteriormente y ya se casó y tiene familia, no es cierto? Entonces, ¿qué hacer? Pues yo te aconsejo, Margarita, que vayas al sacerdote de tu confianza y le expliques la situación, si es posible que vayas con tu nueva pareja, que ustedes se pongan de acuerdo para buscar la manera en que ustedes puedan comenzar una vida unidos, según la voluntad de Dios, en el santo matrimonio, en el santo sacramento de la unidad matrimonial. Entonces, habla con el sacerdote, explícale todo lo que tú me has dicho y a ver qué posibilidades hay de que ustedes, pues sobre todo tu pareja, pues esté de acuerdo contigo para que se comience un proceso de nulidad de tu matrimonio eclesiástico. No lo dejes, no te rindas. Sí, es mucho más fácil decir, no, pues va a tomar tiempo. Se toma usualmente alrededor de un año todo el proceso, pero mientras más pronto comiences, más pronto vas a terminar. La iglesia tiene que ser cautelosa, tiene que ser cuidadosa, tiene que ser respetuosa ante un matrimonio eclesiástico, definitivamente. Sí, no puede decir así de buenas a primera, no, ya ese matrimonio no sirvió y por lo tanto tienen todo el derecho a casarse de nuevo, como pasa en muchas situaciones protestantes y evangélicas. No, el matrimonio es para siempre. Lo que Dios ha unido, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 19, versículo 6, lo que Dios ha unido, que el hombre jamás lo separe, jamás lo separe. Pero sin embargo, hay causas en que se puede dar a conocer que hay nunca, nunca, nunca un matrimonio según la voluntad de Dios, que hay nunca un sacramento. Entonces, si la iglesia puede pues llegar a esa conclusión, entonces pues la iglesia declara que el matrimonio anterior que fue por la iglesia pues es ilícito, porque no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, porque no fue un matrimonio cristiano, porque no fue un matrimonio sacramental. Entonces tú tendrías la oportunidad de comenzar una vida nueva con tu pareja, con quien estás actualmente, y comenzar a recibir los sacramentos, particularmente el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la confesión y también el sacramento de la Santa Eucaristía, que es vida, que necesitamos para poder vivir cada día según la voluntad de Dios. Cuenta con mis oraciones y si en algo te puedo servir, pues a la orden, pero sí te aconsejo que hables con tu pareja actual, que tomen la decisión de hacer todo lo posible para que ese matrimonio que te impide casarte con esta persona, pues sea anulado por la iglesia y tú puedas comenzar una vida nueva. Cuenta con esas oraciones. Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
Hola, Padre Pedro. Saludos. Tengo dos consultas. La primera sería, ¿por qué el sacerdote a la hora de que santifica la hostia lo hace solo con la que él va a consumir y no con la que todos los fieles van a consumir? La otra, ese día, ¿por qué los sacerdotes solo dan la misa que dura una hora y luego se retiran a su casa? Ya no salen a predicar como lo hacían San Pablo. Estamos perdiendo la batalla. Qué triste que no haya buena vocación. Se despide Eduardo de Palmares desde Costa Rica.
Eduardo, ay, me ha desinflado, hermano, me ha desinflado. Porque si algo está cobrando vida nueva, es el sacerdocio en la Iglesia Católica. Sí. Por ejemplo, ahora en Guadalajara se acaban de ordenar 30 y tantos jóvenes al sacerdocio. Esa misma diócesis cuenta hace 3 años para acá con más de 160 sacerdotes que han sido ordenados. Entonces, eso es un reflejo de lo que está pasando en el mundo entero. Yo escuché hace poco cifras de jóvenes que están regresando a la Iglesia Católica o están por primera vez abrazando la fe católica en España, en Francia, que son lugares, ¿verdad?, donde ha mermado mucho la fe católica, pero está de vuelta, está reviviéndose ese deseo de conocer la verdad. Y la verdad se encuentra solamente en su totalidad en la Iglesia fundada por Jesús, que es la Iglesia que es una santa católica y apostólica. Entonces, ¿por qué el sacerdote comulga diferente a los demás? El sacerdote comulga de las mismas hostias consagradas que van a comulgar los feligreses. La razón por la cual tiene una hostia más grande es, y viene de muchos años atrás, que la gente pueda ver en ese momento a Jesús sacramentado, el pan vivo bajado del cielo, para que la gente lo pueda adorar, lo pueda ver. Y ese es el pan, que es realmente el cuerpo de Jesús, la sangre de Jesús, la divinidad de Jesús, la humanidad de Jesús, la vida completa de Jesús que el pueblo va a recibir, pero que primero recibe el sacerdote porque la tiene en sus manos. Y acuérdate también, uno da de lo que uno tiene. Si el sacerdote da a Cristo, es porque supuestamente ha recibido a Cristo y por lo tanto, como el jefe o el cabeza o el pastor de la comunidad, él es el primero en recibir. ¿Para qué? Para que él pueda dar a otros de lo que él ha recibido. Tiene sentido, ¿verdad que sí? Y la otra cosa que es importante es el estar consciente. Hermano, yo no sé en qué parroquia tú estás, pero yo conozco tantos sacerdotes que se acuestan tardísimo, se levantan tempranísimo, y todo porque están sirviendo al pueblo. ¿Sí? Yo no sé cuántos ministerios hay en tu parroquia, pero en las últimas parroquias que he estado, hay siempre más de 20 ministerios. ¿Sí? El ministerio de la visita a los enfermos, el ministerio de ayuda a las personas que tienen familiares que han muerto recientemente, el ministerio de los lectores, ministerio de los acomodadores, ministerios de la repartición de la Santa Eucaristía, el ministerio de consejería, tantos ministerios que hay. Y el sacerdote, por último, y como primero, tiene que ser el que supervisa todo eso. Entonces, es decir que el sacerdote va y a la iglesia y hace la misa o celebra la misa y después se va a su casa y ya se fresco. No sé en qué situación tú estás o en qué parroquia, pero te aconsejo que si estás en una parroquia que está muriéndose, o que le eches la mano para que se avive, sí, hablas con el sacerdote y a ver qué más se puede hacer para que esa comunidad se avive, comenzando con el mismo párroco, o simplemente como última opción, yo iría a otra parroquia, a otra comunidad, donde está viva la parroquia, la iglesia, la comunidad, y preguntas qué puedo hacer para ayudar, para que esta parroquia sea más vibrante, sea más plena de la plenitud de Dios, y más personas vengan a los pies de Cristo Jesús, que al fin y al cabo esa es nuestra esperanza y nuestra meta. Que Dios te bendiga y gracias por tus preguntas. Que Dios te acompañe. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor.
Querido Padre Núñez, imagino que con tantos correos no se debe acordar de mí, pero voy a intentar hacer un resumen. Me llamo Leandra Avellaneda y hace unos 3 años le escribí diciéndole que después de más de 30 años alejado de la iglesia había vuelto a Dios. Y le comenté que, a pesar de haberme confesado, me sentía aún sucio. A lo que me contestó muy amablemente, diciéndome que Dios ya me había perdonado. En otras ocasiones le he escrito con algunas dudas, las cuales siempre me las ha resuelto. Ahora le comento que hace 8 meses hice la confirmación en la Catedral de Barcelona, pues lo necesitaba. Pues a fuerza de ir cada domingo a misa sin faltar en estos años ni una sola vez, e incluso participando en otros días de la semana, soy desde hace un año acólito en la misa dominical de las 11:30 en catalán, casi haciendo de diácono. Pues hago la presentación de la misa, la segunda lectura, las peticiones, los cantos, pero es que además hace 5 meses caminé en el retiro de Emaús, acudiendo cada jueves por la noche a las reuniones. También decirle que desde hace 2 meses he sido ordenado ministro extraordinario de la comunión por el obispo de Barcelona, con lo cual también doy el cuerpo de Cristo, no solo en la misa, sino también acudiendo a casa de gente mayor, y allí le doy la comunión después de leer el Evangelio, hacerle una pequeña homilía y todo lo que lleva el ritual de la comunión a personas mayores de un ministro extraordinario de la comunión. Este correo es solo para que vea lo que he cambiado en 3 años. De estar completamente apartado de Dios a estar totalmente involucrado en la iglesia, que se llama Mare de Déu de Montserrat de Barcelona, aunque en ocasiones tengo altibajos en mi fe, como imagino pasa a mucha gente. Por ello, Padre, le ruego rece por mí, bendiciéndome para que pueda seguir así mucho tiempo y darle las gracias, porque usted me ha ayudado mucho debido a que veo todos sus programas y me sirve de alimento espiritual. Que Dios lo bendiga, Leandre Avellaneda.
Leandre, qué fabuloso, bendito sea Dios. Pues hermano, que estaba compartiendo contigo anteriormente, ¿ves la cantidad de ministerios, ayudas, posibilidades de involucrarse en las cosas de Dios? Sin necesidad de ser sacerdote. Si Dios te invita, te llama, te exhorta al sacerdocio, bendito sea Dios. Pero, hermano, es muy fácil hablar, decir cosas así por decirlas, pero más difícil es envolverse en ellas. Así que, Leandre, muchísimas felicidades, que Dios te bendiga en abundancia, que sigas creciendo en santidad a través de tu relación con Cristo y tu relación con los hermanos de comunidad. Y desde España, pues, recibimos tu mensaje y te damos gracias por ese empujón que nos has dado para poder seguir llevando a tiempo y destiempo, como dice San Pablo, la santa palabra de Dios. Dios te bendice. Tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante, por favor.
Estimado Padre Pedro, solicito sus oraciones por mi matrimonio, Marcus y Evelyn Webster. Lamentablemente, mi esposo me ha abandonado. Yo estoy desesperada. Ahora estoy buscando trabajo para poder subsistir. Suplico que mi matrimonio pueda restaurarse y que Dios toque y transforme el corazón de mi esposo. Tiene un corazón muy duro. Yo lo amo y mi matrimonio es una bendición de Dios. No quiero un divorcio. Agradezco de antemano su fina atención y empatía. Saludos cordiales, Evelyn.
Evelyn, Dios te bendice. Pues no te divorcies, hermana. Es decir, hace falta 2 personas para que ocurra el divorcio. No te divorcies. Le dices que tú estás dispuesta a buscar ayuda, a hacer lo que sea necesario para que ustedes de verdad puedan unirse en Cristo Jesús como pareja que Dios ha llamado, y Dios no se equivoca. Nosotros sí nos podemos equivocar, pero Dios no se equivoca. Y que ustedes juntos pueden comenzar una vida nueva. Claro que habría muchas heridas que sanar, etc. Pero para Dios no hay nada imposible. Es decir, yo recuerdo aquel señor que me dijo, en nuestro tiempo, que están cumpliendo 60 años, creo, en nuestro tiempo las cosas cuando se rompían no se botaban, se arreglaban. Entonces, por el amor de Dios, tú sigue luchando, sigue orando, sigue pidiendo al Señor y cuenta con estas oraciones, porque con Cristo todo es posible y con Cristo tenemos victoria. Así que rehace tu vida, reconoce que el valor que tú tienes, la dignidad que tú tienes, busca el trabajo que te va a ayudar y que te va a hacer sentir como que eres importante a los ojos de Dios, porque al fin y al cabo lo que Dios te da siempre es bueno, por su eterna misericordia. Y sigue luchando para que un día ustedes puedan rehacer sus vidas como matrimonio y llegar a alcanzar la verdadera felicidad, que es lo que Dios quiere para ustedes y para todos nosotros. Que así sea. Benditos a Dios. Hermanos y hermanos, muchísimas gracias por sus preguntas. Y cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario, comuníquense con nosotros yendo a padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Les invitamos para que sigan orando por nosotros, por EWTN, Radio Católica Mundial y sus muchas afiliadas. Y también pues, les pedimos que cuando puedan envíen sus donativos, porque estos medios son excesivamente caros, pero con la ayuda de Dios y con la intercesión de Madre Angélica lo podemos lograr. Que el Señor vaya detrás de ustedes para que les proteja, delante de ustedes para que les guíe y sobre ustedes para que les bendiga hoy siempre en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios. Dios siempre está con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta la próxima. Dios mediante.